El origen es es aquella tarde, noche, compartiendo con un amigo muy cercano de Elkin, hablando de su muerte. Había muerto en la mañana de aquel día. Había un pacto anterior y era obviamente mi gusto por la música de Kraken y no haber conocido a Elkin nunca en persona. Esas cosas que a vos te pasan de fan, que me encantaría conocer a este artista, pero pues nunca tenés esa oportunidad. Y ahora, a partir de material de archivo y de conocer gente que lo conoció, podría yo tener la posibilidad de conocerlo. Sí, en primera instancia, me parece que Elkin fue alguien muy, muy convencido de cumplir como los sueños de la música. Creo que era alguien que amaba la música más que cualquier otra cosa en su existencia. Es alguien que si bien amaba el arte que hacía y estaba convencido de él, también tenía muchas dudas sobre si él era un artista en el sentido clásico, ¿no? Y en la ficción, de pronto en el guión, vos escribís algo que ya tenés o que sabes cómo encontrar. No escribís cualquier cosa a ver qué va a pasar. En el documental está la aventura de ir a buscar. Esa sería la gran diferencia, al menos entre las películas de ficción y documentales que yo he hecho.
Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia. Un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast.
Hecho en Colombia.
Hola, un saludo para toda la gente que está siempre conectada aquí con Hecho en Colombia, el podcast de RTBC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia. Este podcast está dedicado a las películas hechas en nuestro territorio, el cine hecho en Colombia. En el episodio de hoy estaremos conversando nuevamente con un gran director que estuvo hace unos meses por aquí y estuvimos conversando sobre una de sus películas, 180 segundos. Él es Alexander Giraldo, ha sido director y guionista de Destinos, 180 segundos, la película que nos convoca hoy, que es Huella y Camino, Kraken, la historia del 2020, y El Titán, película lanzada en el 2024. Estaremos hoy hablando justamente sobre esta película. El Titán narra la historia un poco de Elkin Ramírez, cantante de Kraken, pero de la banda Kraken, la historia de esta banda que pues dejó un legado, marcó una historia muy importante en el rock de nuestro país. Y la película, el documental, pues narra todo este proceso desde los inicios de Elkin, cómo se conformó la banda hasta pues su deceso hace algunos años y todo el legado que dejó. Hay entrevistas con personalidades de la radio, de la televisión, de la música, y pues como siempre los invito para que se pasen allí a nuestra plataforma rtbcplay.co a que disfruten de este contenido que es totalmente gratuito. Así que sin más, bienvenido. Hola Alex, un gusto tenerte nuevamente por acá en Hecho en Colombia.
No, un gusto para mí volver a encontrarnos. Muchas gracias por la invitación.
Alex, veníamos hablando un poquito fuera del aire que naciste en Cali, pero tienes una relación estrecha con Medellín y justamente la película que hoy nos reúne, la historia de Kraken, el legado, pues es una película que su historia nace allí en Medellín. Cuéntanos un poquito, cuéntale a la gente un poquito de esta historia, de esta relación entre estas dos ciudades, que además me parece que en esta película pues reúnen dos de las cualidades para mí más importantes de estas ciudades colombianas, que es el lado de la cultura cinéfila en Cali y todo el lado musical y del arte en Medellín, que ha sido una de las ciudades que pues más artistas, digamos, de gran talla ha exportado. Cuéntanos, háblanos un poquito de esta relación en tu vida con estas dos ciudades.
Sí, bueno, soy caleño, nací en Cali, sin embargo, mis padres son digamos, de Antioquia, en particular de Medellín. Toda la familia de mi madre vive en Medellín todavía, los abuelos, todos los tíos, una familia bastante grande. Entonces, desde muy pequeño las vacaciones ocurrían en Medellín y Medellín también se empezó a convertir en particular para mí. Yo tengo otros dos hermanos, pero ellos no crearon vínculos con la ciudad como me pasó a mí. Y uno de los vínculos más fuertes fue la música. Primos mayores, rockeros todos, Black Sabbath, Judas Priest, digamos inicios o mediados de los 80s, y toda esta música yo muy jovencito, muy niño, empecé a escucharla, y obviamente eso me llamaba a irme un poco más temprano en las vacaciones, quedarme lo más tarde que pudiese, y seguro Kraken aparece justo en esos años. Creo que tuve varios momentos de quedarme a vivir en Medellín para estudiar, en fin. Sin embargo, bueno, no sucedió y mi conexión sigue muy latente con la ciudad. Hoy cada tanto tengo muchísimos amigos de la música, del cine, y ese es como el cruce ahí de Cali y Medellín.
A mí siempre me gusta empezar preguntándole a la gente cómo llega a los proyectos, dónde surge, digamos, que la idea. Muchas veces son deseos, incluso desde la niñez, ideas que se han tenido, pero muchas veces también son cosas que confluyen en la vida y los proyectos terminan llegándole a la persona que los termina desarrollando. Ahora mencionaste un poco, pues, todo el tema de cómo en tu niñez y en esos viajes a Medellín, pues, conociste a Kraken, pero ¿en qué momento surge ya la idea puntual en que tú dices, yo creo que quiero hacerle este homenaje y este documental a Elkin y a Kraken?
Sí, a ver, el origen es aquella tarde, noche, compartiendo con un amigo muy cercano de Elkin, hablando de su muerte. Había muerto en la mañana de aquel día. Él, muy cercano a Elkin, digamos, fue uno de los promotores de conciertos, del libro de Kraken 30 años, y él muy cercano a Elkin y a Kraken, y él y yo muy amigos. Estábamos un poco tristes ahí hablando porque recordábamos un proyecto que no fue, y justo fue en esa gira de 30 años y el libro de 30 años. Pipe me dice, huevón, hagamos un documental de Kraken 30 años. Y a mí me parecía, claro, vamos a hacerlo. Pero yo estaba muy encartado con una película que allá hablamos antes, Destinos. Estaba en plena postproducción, una peli muy difícil de hacer. Y yo le dije, pero espérame, yo salgo de esta película y que quede libre y le metemos. Y esto, cuando quedé libre, fue en 2016, y es cuando Elkin tiene el diagnóstico De su cáncer, y bueno, ya no había mucho ahí, pues, como para arrancar un proyecto en ese momento. Fue como dejarlo en stand-by a ver qué pasa después, y entonces esa tarde recordábamos ese proyecto que nunca fue, y como, ¿qué hacemos? Entonces lo primero fue, sí, hacer un homenaje, pero pasaron algunos meses y eso fue como lo que ocurrió como en el universo de la música en Colombia, del rock, hacer muchos homenajes a Elkin, y entonces ya no me gustó la idea de ser un homenaje, sino por qué no indagar más profundamente, partir del libro de Kraken 30 años y jalar un poco más cuerdas, por qué no hacer un documental. Y lo primero era como hablar con la familia, que ellos estuvieran de acuerdo, contar con ellos realmente y después con la agrupación. Y en 2018, digamos, se materializa eso. Pasó como un año y medio, digamos, de ir pensando cómo podría ser, hasta que presentamos el proyecto y a la familia y decidimos arrancar. El origen es la muerte de Elkin, pero seguro había un pacto anterior, y era obviamente mi gusto por la música de Kraken y no haber conocido a Elkin nunca en persona. Esas cosas que a vos te pasan de fan, que me encantaría conocer a este artista, pero pues nunca tenés esa oportunidad. Y ahora, a partir de material de archivo y de conocer gente que lo conoció, podría yo tener la posibilidad de conocerlo. Ese es como la génesis del proyecto.
Ahora estamos con Jorge, Gonzo, Elkin y Hugo, cuatro jóvenes antioqueños integrantes del grupo Kraken. Ellos adoptaron este nombre inspirados en el séptimo titán de la mitología griega. Muy buenas noches, Elkin.
Buenas noches, Jorge Barón. Aquí estamos en tu programa de nuevo para presentar nuestro segundo LP, así como estuvimos el año pasado cuando estábamos lanzando nuestro primer larga duración, que tuvo mucho éxito, y esperamos que así tenga igualmente este, ¿no?
Antes de pasar a meternos un poquito con los temas, digamos, técnicos de la película, me interesa hablar un poquito de la preproducción y demás, pero justo pues mencionaste la figura de Elkin. Elkin pues tiene una voz inconfundible, tenía una voz inconfundible, creo que fue uno de los sellos que hizo que Kraken viajara, porque Kraken, digamos que ya lo vemos en la película sin adelantar mucho, pero pues después de su segundo o tercer disco con Vestido de Cristal, una canción pues que fue número uno y que fue uno de los grandes hits, ha sido uno de los grandes hits del rock colombiano, pues traspasa fronteras, ¿no? Ya lo empiezan a oír en Ecuador, en Chile, en Sudamérica, viaja también a España, y si bien obviamente una banda es un conjunto de individuos y de músicos y de espíritus que hacen que la música fluya, pues la voz de Elkin y su personalidad, como está reflejado además en el documental, un tipo profundamente apasionado y profundamente comprometido con la música y con sacar adelante ese proyecto que fue su proyecto de vida, pues hizo que Kraken brillara y dejara este legado que está en la película. ¿Cómo fue para ti? ¿Cuál es ese personaje? ¿Cómo es la personalidad de Elkin? ¿Cuál fue ese Elkin que tú conociste? ¿Qué podrías un poquito contarle a la gente? ¿Qué te dejó a ti, digamos, si bien no lo conociste en persona, pero toda la investigación para hacer la película, pues termina uno embebido en el personaje, y siento que, supongo, como nos contarás, pues sentiste casi que lo conociste. Háblanos un poquito de ese Elkin que te quedó a ti, ¿qué te queda a ti de esa personalidad, de ese personaje?
Sí, en primera instancia me parece que Elkin fue alguien muy, muy convencido de cumplir como los sueños de la música. Creo que era alguien que amaba la música más que cualquier otra cosa en su existencia. Tal vez esa fue la razón por la cual la terquedad de mantener una banda por 32 años en su caso, contra viento y marea, digamos. Había una cosa en cumplir los sueños de la música, en escribir una letra que estaba conformada por diferentes fragmentos de poesías que iba escribiendo a destiempo y que luego se convertían en letras de canciones. Y eso para él era clave, llevarlo al escenario, a tocarlo en vivo. Me parece que hay un apasionado enorme sobre la idea de ser artista sin creérselo. O sea, es otra cosa que me parece que ocurre al investigarlo un poco. Es alguien que si bien amaba el arte que hacía y estaba convencido de él, también tenía muchas dudas sobre si él era un artista en el sentido clásico, ¿no? Alguien podría llamarlo terco, ¿no? Alguien muy terco, pero me parece que es alguien convencido, que creía y que tenía que ser fiel a sus sueños y no podía ser alguien distinto. Eso me parece que es como lo más valioso de una descripción sobre Elkin Ramírez. Mira que yo me he puesto en ese lugar muchas veces, y creo que en Colombia, a veces en Latinoamérica, tenemos un sueño y en la primera frustración buscamos otro sueño distinto y así nos la pasamos saltando, y me parece que Elkin, hasta que no casaba el primer sueño, no pasaba uno segundo, no importa cuánto se demorara en cazar, atrapar ese sueño. Así que eso, creo que por ahí va mucho de lo encontrado y no esperado de Elkin, ¿no? En primera instancia uno se espera un rockstar, ¿no? Lleno de problemas y lleno de angustias existenciales, y uno encuentra a alguien muy ansioso por lograr cumplir los sueños, ¿no? Sobre todo los musicales.
Háblanos un poquito de la diferencia. ¿Has hecho ficción? Has hecho ahora documental e incluso documental biográfico, no solo ya como de la película Kraken, sino también la película del Titán, ya que es más enfocada, digamos, que en Elkin, no tanto en el grupo, sino ya más en su vida. ¿Cuáles crees que son las diferencias más palpables de hacer documental, biografía y hacer ficción? ¿Y cuáles son esas dificultades que encuentras entre esas dos diferencias? ¿Qué te gusta más también de hacer o las vas por igual?
Claro, yo creo que al menos en el caso de estos dos largometrajes musicales que están, digamos, armados a partir del universo musical de Kraken y de Elkin Ramírez, creo que la diferencia con la ficción es el control. O sea, en la ficción vos controlás todos los procesos casi que suceden como están escritos o como quieres que ocurran paso a paso. Hay pequeñas limitantes como presupuestales, etcétera, pero finalmente uno tiene el control, toma decisiones, y en el documental ese control es mucho menor y es un poco más volátil. Cualquier cosa puede alterar todo. Un material de archivo que llega a destiempo te obliga a devolverte y volver a editar porque es importante que eso esté. Mantener a flote un proyecto, en este caso, los dos documentales se tardaron 6 años y medio en producirse, entonces allí ya puedes imaginar financiar un equipo de trabajo durante 6 años. Eso me parece que es el control, es como la gran diferencia. Tanto Huella y Camino, creo que en la historia, como El Titán son documentales donde el material de archivo abunda y es la clave, digamos, de la narrativa. Entonces, encontrarlo no es como que uno lo encuentra, no sé, a la vuelta de la esquina. Hay que lidiar por mucho tiempo y rastrear, jalar muchas cuerdas. Y en la ficción, de pronto en el guión vos escribís algo que ya tenés o que sabes cómo encontrar. No escribís cualquier cosa a ver qué va a pasar. En el documental está la aventura de ir a buscar. Esa sería la gran diferencia, al menos entre las películas de ficción y documentales que yo he hecho.
En una leyenda del rock, consigo los músicos para grabar estos 5 temas y logro conseguir unos músicos excelentes donde puedo rescatar el guitarrista Juan Esteban Echeverri, que le da un sonido muy especial a la banda y a estos temas. Y es por ello que con esta alineación del 99 logro muchísimas cosas: viajar a Venezuela, estar en Ecuador. Está Luis Ramírez, bajista, está David Mejía en los teclados y el piano, y está Alejandro Gutiérrez Correa en la batería.
Hablas ahí del trabajo de archivo y ahí ya nos podemos meter en la pregunta que quería, sobre todo el proceso de preproducción, que me imagino que fue un proceso largo, arduo, como dices, muchas veces las fuentes no están ahí tan a la vuelta de la esquina, como dices, sino que hay que investigar. Además, pues es una carrera que empieza a principios de los años 80, donde pues el material hay que ir a buscarlo a las hemerotecas, no había tantas cosas digitales, lo que había de video, pues me imagino que es de un acceso complicado en esa época. Pues era muy poco lo que había de archivo, lo que el camarógrafo que grababa, y eso podía terminar en un canal por allá, en un cassette con lo de un noticiero, y si uno no se pone a ver. Entonces todo ese tema, todo ese proceso de preproducción largo y de búsqueda de archivo, ¿cómo fue? ¿Cuánto tardaste? Sé que además tú eres el montajista de la película, que de verdad que mis respetos, porque es tener el proyecto en la cabeza. Y para mí el montaje también, digamos que si bien con la dirección y el guión, para mí el montaje es como es donde, también donde se le da el sello a los productos audiovisuales, ¿no? De un montaje depende el ritmo, depende la textura, muchas cosas. ¿Cómo fue todo ese proceso de preproducción y después finalmente de montaje de todo este archivo?
Pues el proyecto, cuando arranca, que te contaba hace un ratico, sinceramente yo pensaba que íbamos a tenerlo en 2 años máximo. Yo hacía muchas cuentas alegres porque ingenuamente creí que cuando fui a la casa de la familia de Elkin a hablar específicamente con su hijo Andrés y con la abuela de Andrés, la mamá de Elkin, yo pensaba que ellos tenían en un computador 25.000 gigas con millones de fotografías, trillones de videos y cosas que ellos habían hecho durante 35 años, pues, de carrera en ese momento. Pero no, o sea, lo primero fue darme cuenta que Elkin no le, nunca le interesó eso. O sea, las sesiones de fotos eran mínimas y salían tres fotos. No le interesaba hacer entrevistas o al menos durante una buena etapa de la carrera de Kraken. Y entonces empecé a darme cuenta que lo que tenía no iba a dar pues para hacer una película. Entonces el asunto era que lo que tenía Kraken, que bien era muy interesante y poderoso, no iba a ser suficiente. Y Elkin, si vos te encontrás cualquier concierto de cualquier época, Elkin siempre está en medio de las canciones diciendo nosotros, o yo no soy Kraken, Kraken son ustedes, diciéndole al público. Y esa es una constante década por década. Entonces fue como, bueno, abramos una puerta, tendamos unos puentes con los fans, fanáticos de Kraken, divididos en el momento en que Elkin muere y empieza a tocar otra vez la banda después, como que se dividen entre gente del clásico Kraken de fundadores, los Kraken que siguieron a esos o los que son de Bogotá. Entonces abrí como un puente para conseguir materiales y abrimos redes sociales muy pronto, arrancamos, y esas redes sociales empezaron a permitir la entrada de muchos materiales o de datos para ir a buscar quién podría tener. Como decías, en nuestro archivo tenemos desde materiales análogos que ya no hay reproductores, como Betamax, Betacam, como otros formatos electrónicos conectados con lo digital, como el Video 8, el Hi8, pasando por VHS, Super VHS, todos los formatos que te imagines. Conseguimos por dos fuentes distintas gente que había conseguido grabado, así como lo dijiste, algún concierto, y el cassette estaba guardado por 22 años en una caja. Irlo a encontrar, desbaratarlo. Encontramos una empresa que lo que hacía era restaurar cassettes análogos y limpiarlos, desarmarlos, volverlos a armar, digitalizarlos. Bueno, todo esto empezó a ocurrir desde el primer mes en el que nos dimos cuenta que Kraken no iba a tener todo el material para hacer una película. Es también esa la razón por la cual podríamos hablar de dos películas, y es que llega un momento en el que gracias a los fans tenemos mucho material. Y entonces la primera idea era hacer una película sobre Elkin Ramírez, que se iba a llamar El Titán. Pero al encontrar tanto material en esos dos primeros años, yo pude conversar con muchísimas personas, pasaron por ahí todos los quienes conocieron a Elkin como músicos, y ahí fue donde surgió la idea: hagamos una película sobre la historia de Kraken y cada uno de sus álbumes. Y vamos a llamarlo Huella y Camino, Kraken la Historia, y vamos a dejar el material más íntimo y más personal dedicado al Titán, el documental sobre Elkin Ramírez. Ahí un poco el material de archivo también nos permitió encontrar estos dos materiales que tienen el mismo origen, pero son completamente distintos.
Qué interesante, porque por ahí va la pregunta que pues ya me la resolviste. Era, pues, ¿de dónde surgía después la idea del Titán? Pero justo es al revés. Qué interesante que pues arrancas con la idea del Titán y después pasa a ser Kraken y finalmente terminas haciendo las dos películas. Creo que le da una dimensión mucho más profunda aún a las dos películas. Y para la gente que nos está escuchando, que no ha visto la historia de Kraken, pues anímense, pónganle pausa a este episodio y entren ahí a rtbcplay.co. Vean la película y seguramente El Titán probablemente estará disponible seguramente en RTVC el otro año, o si no, seguramente hay lugares donde la van a poder ver, pero creo que pues las dos películas se complementan. Cuéntanos un poquito de tu labor como montajista, que no sabía cómo fue toda esta labor de montajista. Empezaste montando y después te volviste director. Ya digamos, hablo del pasado de tu carrera, muchos directores empiezan así, asistentes, ayudando a hacer edición y después aparece la dirección. ¿Cómo fue todo este proceso? Porque digamos que esa es otra habilidad, ¿no? Si bien tener la película en la cabeza, escribir el guión, pasar por todo esto que nos has contado, de irse acoplando a medida que van surgiendo las cosas, el desarrollo de una película, sentarse ya enfrente de la pantalla y manejar la plataforma con la que trabajes el programa, no sé si sea Premiere o Final Cut, enfrentarse ya a horas y horas de material y tener que ir editando, que corrigiendo color, que en fin, dándole ya la vuelta final a la película, pues es otro proceso. Háblanos un poquito de este proceso.
Claro, no, mi origen, creo que lo hemos hablado en los otros encuentros, es el guión y luego la dirección de cortos y luego la aparición de mi primer largometraje, pero digamos que el guión y la dirección eran como en ese orden, pero siempre tuve una inclinación especial por el montaje, siempre me llamó mucho la atención desde la universidad, incluso en los guiones pensaba en el montaje como material final, digamos, no era un guionista, no soy un guionista de escritor, digamos, autor, sino como que es un guionista que está cortando pensando en cómo se pueden pegar las imágenes después. Así que esa inclinación la había tenido y la he ido desarrollando en videos musicales y en pequeñas cosas. Las dos películas de ficción, no soy el montajista, pero sí estuve muy cerca al proceso de montaje, incluso aprendiendo del montajista, que es Andrés Porras, un amigo. Y cuando aparecen estos documentales, una cosa que sí empecé a notar era la cantidad de material y de líneas narrativas que tenía que yo transcribía. O sea, estos documentales tienen una cosa que está hecha un poco a la antigua, como mis profesores, digamos, y era transcribir todo lo que te llega, lo tienes que transcribir para leerlo y seleccionar de la lectura, no para desgastarte viendo horas, sino leyendo. Entonces, al tenerlo transcrito, para mí era muy sencillo pues tenerlo en la cabeza y tenía muchas anotaciones. Y nuestra idea en la casa productora era, bueno, recoge todo el material, tengamos listo y buscamos un montajista. Pero eso podía pasar en meses o en años, así que yo empecé como a organizar, como dándole tiempo a ese montajista o tener todo listo, y llegó un momento en el que yo ya estaba montando líneas de tiempo y que ya era muy tarde para que entrara alguien que supiera todo eso. Y recuerda que la pandemia aparece, ¿no? Nosotros arrancamos en 2000, finales del 18, todo el 2019 fuertísimo, y aparece la pandemia, y la pandemia también da un tiempo muy grande para seguir compilando materiales. Huella y Camino, creo que en la historia se consolida a finales del año 19, inicios del 20, y de ahí para allá pues es como el tiempo del titán. Entonces fue como que mi proceso de montaje fue organizando cosas para un montajista que terminé siguiendo yo mismo, y creo que también el documental o el material se empezaron a volver muy personales para mí. Yo no hacía nada más que estas dos cosas todos los días por todos esos años, así que era como, no sé, creo que no iba a haber nadie más que pudiera agarrarlo con todo el conocimiento de cada cosa que tenía.
Qué lindo, y justo lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Cómo se te atravesó realmente la función de montar. No fue una idea que tuviste, sino que fue llegando, que yo creo que eso pasa muchas veces en los proyectos artísticos cuando uno está tan involucrado, que hay como una magia ahí, como dicen los gitanos, el duende, ¿no? Creo que se te apareció el duende de Elkin y la persona que tenía que montar eras tú, ¿no? Y creo que pues eso se siente en la película. Ya para ir terminando la entrevista, Alex, a mí, digamos, una de las cosas que más me gustó del documental, si bien obviamente la factura técnica es impecable como en todas tus películas, digamos que la gente que esté oyendo este podcast y haya podido ver algunas de tus películas ya estarán acostumbrados a que eso se está volviendo o ya es un sello tuyo, la calidad de la imagen es impecable, el sonido, el color, digamos que hay también una textura, una personalidad en la imagen que yo al ver el documental dije, wow. Aquí hay de verdad una voz ya madura del cine colombiano. Me alegra por eso poder volver a hablar contigo. creo que la gente que vaya a ver la película lo va a disfrutar, pero por otro lado es pues conocer de primera mano esa historia de un personaje tan importante para el rock colombiano, que si bien generaciones como la tuya, la mía y una anterior quizás conocieron de la existencia de Elkin y de Kraken y la importancia, porque si bien como lo mencionaba hace un rato, en los 80s no había pues redes sociales, internet, digamos que la información se movía de otra manera, pues Kraken era una de las bandas más nombradas, salían en las revistas, en los periódicos, obviamente hacia finales ya de los 80s cuando consiguieron pues reconocimiento y fama. Entonces para mí conocer toda esa historia con todo ese material tan hermoso de archivo que hay, más las entrevistas a personalidades de la música, periodistas, músicos, creo que da una visión muy redonda de lo que fue la vida de Kraken y de Elkin también, que seguramente en el Titán pues termina de cerrar por completo lo que fue la vida de Elkin. Para mí esas son como las dos cosas, digamos, que me dejó el documental. Entrañable realmente poder tener de primera mano y en tan buena calidad esta memoria, porque creo que es una memoria además para el país, para el mundo del arte y de la música del país, que ojalá se hicieran con muchos más personajes que tenemos, que pues lamentablemente murieron en el olvido, ¿no? Desde cantantes de música tropical hasta una cantidad de gente que pues no ha tenido la oportunidad y que han realmente dejado una huella en la música de nuestro país. Para ti, ya para cerrar, ¿cuál sería esa importancia del documental, ya casi que como espectador, para que invites justamente a la gente que oye este podcast a que se anime a ver la película?
Sí, precisamente uno de los objetivos también cuando arrancamos era organizar un material que estaba desperdigado, digamos, en la memoria colectiva. Se tenían anécdotas sueltas, digamos, incluso dadas por algunos de los músicos, por el mismo Elkin, pero ordenarlas era algo clave, que además no habla solo de Kraken, sino que habla del rock nacional, incluso me atrevo a hablar de lo social, cultural del país. Ahí se va retratando un poco cómo va cambiando formas de pensamiento de los fanáticos y de los músicos, y obviamente al conocer cada álbum también hay algo de relación con lo cultural. Yo creo que eso fue como lo importante de Huella y Camino. Uno no solo conoce la historia de una agrupación, sino del apasionamiento sobre decidir sobre el rock, que ahí hay como una decisión de cierta rebeldía, de ir un poco a contracorriente, y eso lo tienen las bandas de cualquier género, en particular aquellas nacidas en la década de los 80s, y obviamente a la cabeza de alguien con sus ideas muy claras, Elkin Ramírez. Entonces es muy interesante verlo, y por otro lado también vemos no solo el origen y la consolidación de un grupo, sino la muerte de su gran líder, y tras la desaparición de ese líder, cómo un grupo toma la decisión de continuar, pero esas decisiones no son de un grupo, son de una familia, y eso es también muy interesante en este en particular Huella y Camino, creo que en la historia no se concentra solo en una agrupación y una música, sino creo yo que es como a nivel cultural lo que podría decidir cualquier otra persona en esos zapatos, y ahí por ahí derecho nos vemos identificados en eso, me parece, con errores y con aciertos. Eso es chévere, pues poderlo ver, poderlo vivir.
Qué bonita reflexión, y creo que así es. Muchos de los, como dices, detractores de que Kraken haya seguido con esta nueva cantante y nuevos miembros, seguramente pues no estarán contentos, pero para muchos otros pues es seguir el camino y la historia, seguir escribiendo la leyenda de lo que es este grupo, que finalmente, como lo dices, es una familia, y finalmente creo que eso es lo que trasciende el arte, que va más allá de los egos, y seguramente el mismo Elkin estará muy contento de saber que su legado sigue viviendo, y sigue viviendo, como decías, él era un amante de la música, en la música, sigue viviendo en los escenarios, sigue viviendo en los conciertos, en la voz de esta chica que a mi manera de ver lo hace muy bien, y que están haciendo pues con un respeto tremendo, pues continuando este legado, continuando esta carrera. Entonces bueno, ahí lo tienen, gracias a Alexander Giraldo nuevamente por el tiempo, por seguirnos deleitando con buen cine hecho en Colombia, y pues que seguramente sigamos conversando sobre más películas que sé que vendrán.
Hombre, ojalá que sí, muchas gracias, y véanse Huella y Camino Crack en la Historia, y después esperen El Titán, que ojalá nos volvamos a encontrar para continuar la charla.
Seguramente, ahí vamos también escribiendo un poco la historia de tu carrera, de tus películas, aquí en el podcast de cine del Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTBC. Anímense nuevamente a entrar ahí a nuestra plataforma rtbcplay.co, donde está esta película que nos convoca hoy, y hay mucho cine gratuito para ustedes, además de podcast, y creo que es una plataforma interesante que le ofrece al país el Sistema de Medios Públicos, que es poder disfrutar contenido gratuito, contenido hecho en Colombia. Y bueno, nos seguimos escuchando en una próxima larga vida al cine.